Una tertulia que vuelve hoy a su habitual conformación. Por lo pronto, en el día de hoy hemos recuperado a Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan? Decime por qué viniste hoy, porque creo que la audiencia merece saber de tus muy buenas intenciones.
Yo creo que si las cuatro últimas semanas llovieron así, era capaz que yo tenía la culpa, así que te voy a tratar de contrarrestarlo.
Consideraremos entonces tu buen propósito, a ver qué suerte tenemos. Bueno, por supuesto, Mauricio, ¿cómo estás?
Y pensando que en un acto de responsabilidad periodística habría que informar, vos que sos movilera, del estado del tiempo in situ.
Afuera. Bueno, y tú me acompañás, porque yo tengo además que dos condiciones.
Afuera
hoy.
Es noche y llueve tanto, porque es un tango a la calle, mirá.
Es impresionante. Pero yo te digo, en ese caso yo salgo, pero tienen que salir los cuatro y hacemos la tertulia en la vereda.
No, la responsabilidad es tuya. Vamos donde tú nos lleves, pero tú primero y nosotros de la puerta ahí decimos. ¿Sabés qué me recuerda esto? Había ese tiempo, vos te tenés que acordar, una tira cómica muy buena que se llamaba El Chiquito Abner. Que era musculoso, grande, campesino, bueno, bondadoso. Había una abuela o una madre que se llamaba Mamá Cachimba, que fumaba en pipa y eso. Entonces, era muy inteligente los guiones. Y muy agudos. Entonces, un día, ¿qué había pasado? El pueblo despierta, se acostó un domingo y despertó un martes. La gran incógnita y la gran pregunta y el gran desconcierto es ¿qué pasó con el lunes?
¿Y qué había pasado?
Y esa es una pregunta que te dejo vos que sos teóloga. pero la asociación es... Nos estamos levantando ya casi a mediados de febrero. ¿Dónde está el verano?
No, es impresionante.
Impresionante.
Digamos, es insólito. Es decir, allá han salido los botes, las lanchas, todo, la gente, impresionante.
Carlos Maggi, me imagino lo que deben ser las toscas por estos días.
No, las toscas es impoluta, porque está hecha sobre una montaña de arena.
De tosca.
No hay una gota de agua.
Ajá. Así que es la única zona de la costa.
El agua es devorada por la arena. Nosotros vivimos en otro mundo limpio y seco.
Perfecto, la excepción de la regla. Así que viene igual, viene por la intermediaria que no se inunda. Perfecto, lo tuyo.
Sí, sí.
Te tendremos aquí entonces siempre. Matilde, ¿cómo estás, Matilde?
Yo tampoco estoy inundada, por cierto.
Bueno, somos montevidianas ambas.
Montevidianas. Te oí hoy de mañana decir que se podía usar el paraguas porque no había viento. Bueno, es la única buena que hay hoy. No hay viento y se puede usar el paraguas. Pero realmente es No sé, yo recuerdo otro febrero. Suelen llover los febreros, ¿no?
Pero con esta continuidad.
No, con esta continuidad no. Pero yo recuerdo en el campo un febrero que no se podía hacer nada porque llovía constantemente. Yo me pinté toda la casa. A cada persona que iba al pueblo
Pero se seca.
Sí, se secaba, sí, se abrían las ventanas, un poquito de aire. Pinté todos los muebles de madera, todo. Quedó todo pintado de verde oscuro, me acuerdo.
Bueno, queda hecha la sugerencia.
Don, el paraguas que digo que está llegando al mercado, paraguas japoneses con llamador, que lo clásico del paraguas es cuando para de llover, te olvidaste que lo necesitas y lo dejas por cualquier lado.
Eso típico.
Y son paraguas cariñosos, se llaman.
Sí, yo tengo un paraguas
que
casi descartable,
cuando para
baratísimo.
Y vos te vas y lo
una
dejas
especie
colgado.
De alarma, como el agua, lo buscas con la alarma.
No, hay que comprar paraguas muy baratos que si se te da vuelta no te pones a llorar, porque es lo que suele pasar.
Bueno, a pesar de las condiciones fatales del tiempo, igual tenemos temas para conversar con ustedes hoy. Y a gente tan preocupada por la enseñanza, les propongo este primer tema. El Consejo de Educación Secundaria instalará a lo largo del año salas de videoconferencias en liceos de todo el país como una forma de intentar mejorar los aprendizajes en la enseñanza media y reforzar la tarea de los docentes. Así lo publicó ayer el semanario Búsqueda, luego de consultar a la flamante directora general de secundaria, Celsa Puente. Si bien el objetivo inicial y principal de estas salas será brindar cursos y talleres para los docentes, con la intención de fortalecer su formación, obviamente, el Consejo también planea utilizar estos mismos espacios para realizar enseñanza a distancia a aquellos alumnos que se quedan sin su profesor y combatir de esta forma el ausentismo de los docentes. El sistema pensado por secundaria implicaría una coordinación entre tutores que estarían en la sede del Consejo en Montevideo, adscriptos en cada uno de los liceos donde se vaya a realizar una clase mediante la enseñanza a distancia, es decir, ya de hecho una coordinación nueva. Y es una iniciativa que sería lanzada ahora, a mediados de febrero, en las 7 zonas donde se plantea como la acción como prioritaria, de acuerdo a las carencias de esas zonas, en los departamentos de Montevideo y Canelones. Bueno, señores, ¿piensan que este tema puede empezar a resolver, puede en realidad empezar a aplicarse con la cierta urgencia? Ya sé que no. Juan, entonces te doy la palabra, porque el gesto no te lo ve la audiencia.
Bueno, creo que poner aulas de videoconferencia es una muy buena cosa para, por ejemplo, para capacitación de docentes. Pero no creo que resuelva para nada el problema del ausentismo. Es decir, ni siquiera se va a notar el problema. Porque a mí me gustan los números. El plan, en el plan 1996, que es uno de los que está vigentes, de primero a tercero hay 12 materias. Eso quiere decir que hay 36 cursos diferentes. 36 cursos diferentes. Y si suponemos que con 7 meses de clases y unas 30 horas semanales, quiere decir que hay más o menos más de 3.000 lecciones que se hay que impartir. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es, bueno, si optáramos por este método, ¿qué es lo que sucede? Tendría que haber profesores en Montevideo que estén dispuestos a reemplazar a un profesor en un liceo lejano mediante la videoconferencia. Pero ¿qué sucede si hay más de un profesor que falta? Primera cosa. Y fíjense que la posibilidad de que haya más de un profesor que falta no es nada remota, porque
si te faltó cruzar justamente los datos con eso del ausentismo.
Es más del 20% el ausentismo de los profesores, de modo que en un liceo que tiene 36 cursos podrían faltar, llegar a faltar 7 profesores simultáneamente. Entonces, ¿para qué van a servir las aulas? Es decir, no van a servir para eso. Creo que en definitiva es mucho mejor solución la educación a distancia. Es decir, usar las aibalitas y preparar las 3.200 soluciones. Hay que preparar material para 3.200 clases, ¿no? Y eso consultar por internet. Porque además toda esa operación de llevar a los alumnos a la sala de videoconferencia, si es que no está ocupada con otra actividad, en fin, me parece complicado. Pero yo creo que además el problema está en otro lado. Hay que investigar las causas del ausentismo, ¿no? Del ausentismo de los profesores. Por ejemplo, una de las causas puede ser la gripe. ¿Por qué no se exige que los profesores se consideren una profesión de riesgo, que van a clase con centenares de alumnos por día en una enfermedad contagiosa como es la gripe, contagiosa en forma aérea? Es decir, sería razonable que se la considera población de riesgo y exigirle a todos los profesores que se vacunen con la gripe.
O suprimirlos. ¿Así?
No. Si uno se vacuna contra la gripe, en general, difícil que tenga más de una, a lo sumo una gripe en el año. Y una gripe en el año es aproximadamente el 2% de ausentismo. De modo que las gripes no explican tampoco el ausentismo. Creo que habría que investigar un poco más qué es lo que está pasando. Por ejemplo, es clásico en la fábrica el ausentismo de los lunes. Y eso no se debe ni a la gripe ni a ninguna otra
más
cosa.
Más que casualidad sería, ¿no?
Todos los lunes hay ausentismo mucho, muy fuerte. De modo que creo que más que buscar este tipo de soluciones, hay que ir al problema de fondo. ¿Cuáles son las causas del ausentismo y combatirlas, no?
Mauricio, ¿qué estás haciendo? No, Carlos.
Bueno, no, yo pienso que estoy muy de acuerdo con Juan en cuanto a que es difícil hacerlo. Pero no es imposible, y la idea en general me parece excelente. Si nosotros tenemos problemas sindicales, si tenemos ausentismo de origen huelguístico, de paro de los profesores, enseñanza secundaria tiene que tener una respuesta a eso, sustituyendo la falta de profesores con algo. Es decir, a mí me parece que la enseñanza es un servicio esencial y que en última instancia estas razones hacen que los estudiantes tengan un reparo y una manera nueva, un refresco en la manera de aprender y lo que aprende. Por lo regular, los cursos que están creados para la enseñanza a distancia son cursos dictados por grandes profesores y planeados por gente que sabe de su materia, ¿no? Así que eso va a ser muy bueno. La dificultad es que de un día para otro no se logra, pero empezar es lo mejor que podemos hacer. Es una cosa difícil, pero hay que hacerla bien. ¿no? Yo creo que es muy buena la iniciativa, y que es una manera de frenar muchas huelgas. El año pasado tuvimos un mes entero, 30 días a lo largo del año, que los profesores no fueron porque hicieron paro.
¿Pero tú
si hubiéramos
que la
tenido
solución...
un mes, aunque sea salteado, de buena enseñanza a distancia, los niños se hubieran acostumbrado, hubieran tenido un refresco en su manera de conocer? Así que yo soy muy favorable a eso, y pienso que hay dificultades, por supuesto, en hacerlo.
¿Pero pensás que pueda ser a través de las propias Cebalitas o las Magallanes, o tenga necesariamente que instalarse una videoconferencia, una sala de videoconferencia única, en definitiva, porque no va a haber
recursos? Hay como 10 maneras de hacerlo.
Pero, claro,
porque también,
pero
hay discos donde están grabadas las clases y cuestan chirolas. Hay 10 maneras de hacerlo. Lo que hay que es pesar y ver. Y una cosa buena en esta iniciativa es empezar por las escuelas más castigadas. No van a hacer esto en Carrasco y Pocitos, donde la enseñanza pública es prácticamente satisfactoria. Esto hay que hacerlo en los lugares difíciles, donde los niños tienen, por ejemplo, una repetición del 57%, como sucede en Maroña, ¿no? Ahí es donde se siente la necesidad. Y hay que empezar por ahí para que lo antes posible los baches de la enseñanza se llenen de alguna manera.
Se debe, dice, el año pasado, mencionar que el año pasado concurrieron las vacunadoras a los liceos en San José, dice Pilar, profesora, y nadie se enfermó. Ah, apoyando un poco tu teoría, ¿no?
A mí, bueno, sobre eso último que decías, creo que han designado 7 zonas de riesgo, digamos, o las más riesgosas, o las que han tenido más dificultades, y ahí se va a aplicar. Yo lo primero que resalto en esto es que la preocupación se plasma en un hecho concreto. Es decir, yo no creo que se resuelva el problema. Las cifras que maneja Juan, una parte de las cifras, las otras es un juego pirotécnico. Pero la cifra más importante es el CODICEN, por la cifra que trajo, se perdieron más clases por ausencia de profesores que por los paros. Entonces, digamos, hay que tener carnet de salud que garantice que tengan salud, y si no, tendrán otra actividad. Digamos, es una de las cosas más serias, pero tan seria que no tenés ninguna garantía de que este año, por esos mismos motivos, el lunes de alguna fábrica no se vuelva a repetir. Lo que hace esta mujer, que dentro de las posibilidades que tiene la actividad que entra a desarrollar, propone algo concreto que va a ayudar sin lugar a duda. Es decir, pueden ir a la clase y estar ocupada, bueno, la desalojan o lo comparten o solucionarán otra, pero ya son otro tipo de problemas. Por lo pronto hay una preocupación de que los niños que quedan en banda cuando los profesores no están se acondicionen. Y digo además que hay otras medidas de fondo que están sonando por ahí muy fuertes, que van a traer conflagraciones, pero hay más de un candidato, hay más de un dirigente político de primera línea que ha hablado de la esencialidad de los servicios de la enseñanza. Digamos que es un tema para discutir, que suena, que chirria un poco, pero se está llegando a ese grado, porque si no, esto, a pesar de la historia de Lázaro, no tiene levante.
Bueno, Matilde, lo veo como una iniciativa interesante, por lo menos proactiva. Suena a paliativo, ¿verdad? No es una solución de fondo. No es lo mismo una clase con un profesor presente que una videoconferencia. Todo el mundo se da cuenta que la interacción es diferente, que el profesor no puede replantear o esperar una pregunta para aclarar un punto. En fin, no se puede comparar la presencia del profesor con una videoconferencia, pero es un paliativo. Digamos, la forma de transmitir conocimientos en algunos temas pueden ser hasta mejor. Me imagino clases de historia con diapositivas interesantes, o de geografía. En ese sentido puede ser lindo. Pero digamos que sería bueno como un refuerzo, no como una sustitución. Esa es mi idea. Porque además tenemos que tener en cuenta que los niños se distraen. ¿Y cómo haces para tener en una videoconferencia, todo el mundo concentrado en lo que están diciendo.
Bueno, ese es el papel de los ascriptos, ¿no?
Ahí es está.
Hay una persona de cualquier modo presente que tendría que ocuparse.
Sí, sí, esa parte está controlada. Poco, ¿no? Pero... esa parte está controlada. No sé lo que son tutores, por ejemplo, en este caso.
Los tutores son los que estarían en la central, digamos.
En la central.
Y que estarían a cargo de la clase o de, o de digitar quien da esa clase.
Monitoreando todo.
Monitoreando el sistema, ¿no?
Bueno, así que en primera instancia lo veo positivo, pero no montemos mucha expectativa. No es sustitutivo, es complementario.
Yo me pregunto si aparte de no ser sustitutivo, como decía Juan, no está de alguna forma escondiendo el problema o metiendo bajo la alfombra el problema del ausentismo.
Claro,
que
claro.
Tiene, que posiblemente no sea solamente un tema de...
No lo mete bajo la alfombra el tema del ausentismo. Está presente, lo hemos mencionado todo, lo menciona todo.
Claro,
el
pero al
es una tema... mujer... que encara el tema de secundaria
paralelamente
y dice, dentro de mis posibilidades,
claro,
una solución que tengo es eso. Yo prefiero eso a una declaración.
Y que contempla a los niños.
Y verá, y ahí está, fundamentalmente eso. El tema del ausentismo se tiene que resolver a otro nivel, en otro orden, y vos sabés que está cargado potencialmente de conflagraciones.
Claro, es un tema
disciplinario. La verdad es que el tema del ausentismo durante un periodo fue resuelto. Fue resuelto de una manera muy sencilla. El ausentismo hay que controlarlo. Y para controlarlo se contrata una empresa ajena a la administración pública, una empresa privada, que vaya a atender a los enfermos a su casa el día en que dice el enfermo, el profesor no puede ir porque está enfermo. Muchas veces el profesor está en otro lado. Ese lo va a buscar en ese otro lugar que esté.
Ese sistema lamentablemente ya no se usa hoy.
Ese sistema fue suspendido porque no le resultaba cómodo a los profesores.
Claro.
Pero la verdad es que eso controló el ausentismo y no había ausentismo.
Claro, el tema es que hoy cualquier certificación médica obtenida de alguna forma está respaldando
una ausencia
que no se sabe en qué medida tiene fundamento, ¿no?
Sí, el tema ese de los certificados a mí me preocupa mucho, porque yo pienso que se pueden hacer controles estadísticos, es decir, no se pueden revisar todos los certificados, pero se puede hacer una muestra y revisarlos a fondo. Pero después hay que tomar medidas, es decir, en primer lugar, considerar que la presentación de un certificado falso o engañoso es una falta grave para el docente. Pero en segundo lugar, es un delito para el médico. De modo que habría que llevarlo a sus últimas consecuencias. Eventualmente la destitución del docente que reiteradamente hace eso y el retiro del título del médico que reiteradamente hace eso. Es decir, hay que tomárselo en serio. Es un delito muy grave que un profesional miente un certificado público.
Mira, el que comete eso, hay una cosa que no es, y es Gil. Y generalmente para hacer una pierna o hacer algo que moralmente es incorrecto, te diagnostica algo de difícil constatación. Yo te veo a vos, Juan, con estrés.
Problemas de columna.
Te lo noto, no, de estrés. Yo te certifico y el viernes que viene no vengas, en todo caso le mandas a Emiliano o a Rosario, que es más comprensiva.
Pero se probó ya que se puede hacer el sistema de control con médicos que no sean presentados por el interesado, sino que sean médicos al servicio de la administración.
Claro.
Es la cosa más lógica del mundo.
Claro. ¿Me permitís, pibe? Hay una solución que también está de las de fondo que se baraja, y es el cobro por productividad. Si por un motivo o por otro, por un viaje, por posgrado, por enfermedad, por maternidad, bueno, tenés productividad. No vas a ganar lo mismo si dejaste a los chiquilines en banda. Eso se maneja junto con el otro tema.
Pero es lógico, ese es otro tema. ¿Es lógico que se considere que el cumplimiento de un deber deba premiarse extra?
Eso.
Es decir, ¿qué quiere decir?
Yo no estoy
diciendo... profesor tiene una responsabilidad. Soy hija de profesor.
Pero eso lo decís a propósito
de tu propuesta
dije...
y que no, se ha aplicado en la industria.
Creo que la idea es descuento.
La productividad que yo te decía recibir. Sácate los auriculares.
No, te escucho por mucho
pero
mejor.
Pero oíme, yo estoy hablando de la productividad, no estoy hablando de premiación. Lo que pasa es que estás obsesionada vos con Florencio, vos, a la locución. Yo estoy diciendo que lo que se baraja es precisamente la productividad. Trabajaste 500 clases, trabajaste de 300 clases, pero no se da un premio a la nocturnidad ni cosa que sea. No hable eso. Así salen los informativos, Rosario.
Que no están a mi cargo, así que eso es una garantía, 810 vivos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Quieren agregar algo?
No, pienso que desearle éxito a la propuesta, porque no,
de acuerdo.
Ojalá sirva para algo. De todas maneras, que haya aulas virtuales para complementar los programas me parece tan positivo.
Ah, ¿no? Y la formación de profesores permanente.
Y la formación de profesores también me parece bueno. Así que, bueno, vamos adelante con el tema.
Aplicación tecnológica.
Sí, no, de cualquier modo, aclarar que, digamos, uno se apoya fundamentalmente en la nobleza del cuerpo fundamental de los profesores que han elegido esa actividad porque le gusta hacerlo. Y no podemos meter todo en un mismo rollo. Digamos, primero que nada, vamos a rescatar que hay liceos que funcionan muy bien, que hay una masa de profesores que son responsables y que son un pilar de la educación en el país.
Las estadísticas dicen que si la certificación la hace un médico amigo, es de una manera. Si la certificación la hace un médico contratado para eso, lo hace de otra. Se probó en la práctica, dio efecto, vamos a no discutir más.
Pero digo, ¿no sucede en secundaria lo mismo que en cualquier oficina pública? ¿No tiene uno que llamar al médico de su institución para certificar que está enfermo? ¿Y que le dice tiene que quedarse en casa 2 días?
Eso lo conozco porque fui funcionaria pública.
Por eso.
No existe personal, por lo menos en el Ministerio de Educación y Cultura, para ir a tu casa. Ah. Por lo tanto, la certificación, vos te quedás por las dudas, pero en realidad nunca en mi vida recibí a un médico en mi casa y luego, bueno, voy con un
Pero certificado de tu propio médico.
De mi propio médico, lo presento y bueno, y lo aceptan como tal. Pero admitamos que es un manejo discrecional de parte de la persona.
Vidrioso. Los médicos de salud pública y
dicen que secundaria tiene certificación todavía.
Van a tu casa.
Yo era abogado del Banco Central y cuando estaba enfermo me visitaba el médico del Banco Central.
Claro, sí, a mí también, claro. En UTE.
Y
también.
Lo más natural, y a mí me parecía muy bien.
Claro, es que es como la lógica, ¿no? Es un departamento médico que se ocupe exactamente de eso.